Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Este es el comienzo de nuestro programa número 504. Qué gusto saludarlos. Resulta que el pasado 21 de febrero, la Embajada Española en Turquía publicaba un tuit en la red social Twitter que comenzaba con la siguiente frase. Queridos amigos y amigas de la comunidad sefaradí. Claro que esta frase comenzaba con queridos, escrito con K, amigos y amigas, la I es una I latina, no una Y, comunidad estaba escrito también con K, así que hubo mucho revuelo, recibiendo muchas burlas por parte de diferentes usuarios de la red social que lo viralizaron sin saber de qué se estaban mofando. Este, digamos, malentendido, bien merece que le dediquemos la primera parte de nuestro programa de hoy.
Mi padre era de Francia, mi madre de...
El tuit decía: Embajada de España en Turquía, @esturquía, 21 de febrero. Queridos amigos y amigas de la comunidad sefaradí, para mí es un grande honor y un privilegio de poder aderezarme a vosotros en una data tan importante como la de hoy. Debéis de saber que nuestra embajada es la suya y estamos a su disposición para los que tienen de menester. Hashtag Ladino. Claro, estaba lleno de la letra K, estaba escrito hoy sin H, estaba escrito saber con B corta. Resulta que esto es lo que decía el tuit de la Embajada de España en Turquía. Este tuit que hoy tiene más de 20.000 likes, me gusta, y más de 5.000 comentarios. El aluvión de críticas llegó a tal punto que la propia embajada se vio obligada a explicar que, lejos de estar cometiendo faltas ortográficas, como insinuaban muchos usuarios, estaban conmemorando el ladino, la lengua judeoespañola que sigue formando parte de la cultura sefaradí y que sorprendió por ser muy parecida al español, pero, entre otras diferencias, con otras reglas gramaticales. La historia de este idioma resuelve las dudas que hay alrededor de su parecido con el español. Es la ignorancia lo que genera las críticas. No está de más que aquí mismo hagamos un resumen de estas explicaciones que fueron dadas en las redes sociales. Es que cuando los judíos fueron expulsados de la península en marzo de 1492 a órdenes de los reyes católicos, bajo argumentos religiosos, decenas de miles de personas tuvieron que huir después de 1500 años allí asentadas. Los sefaradíes dejaron sus hogares, pero se llevaron la lengua a los diferentes lugares en los que se asentaron, desde el norte de África, Oriente Próximo y el resto de Europa o los Balcanes. Esta lengua se denomina ladino. Por otra parte, la otra forma de llamarlo, sefaradí, proviene de Sefarad, el nombre con la que se menciona España en el Antiguo Testamento. La tradición de seguir hablando el ladino ha seguido perdurando hasta el día de hoy, con diferentes variantes en función de los múltiples lugares en los que se fueron asentando los judíos expulsados. Según algunas fuentes, actualmente se calcula que hay alrededor de 500.000 personas en el mundo quienes las hablan, muchas por cercanía a su cultura y por trabajar para que no se pierda esa lengua. A mí me resulta un poquito exagerado ese número. De hecho, Ya en su día hubo un compromiso por parte de Darío Villanueva, director de la Real Academia Española, para crear una academia del judeo español en España. Sin embargo, la falta de recursos amenazó en diversas ocasiones a que esto siguiese adelante. Finalmente, en diciembre del año pasado, de 2020, se presentó en Jerusalén la Academia Nacional del Ladino con el objetivo de proteger el legado sefaradí y el judío español. Cuando fueron expulsados de la península ibérica, fue el Imperio Otomano quienes les dieron la bienvenida, perpetuando el desarrollo de la lengua a lo largo de los siglos, que a día de hoy tiene un gran patrimonio cultural de cantares, recetas culinarias y otros tantos escritos. De hecho, actualmente hay un periódico turco escrito en ladino, El Amanecer, cuyo eslogan es «Cuando mucho oscurece, es para amanecer». Su primer número fue publicado en marzo del 2005, al cual se puede acceder en internet. También la emblemática Aquí Yerushalayim ha vuelto a ver la luz en formato digital, escrita totalmente en ladino. Hay varias asociaciones y páginas web involucradas en la enseñanza y la promoción de la cultura del ladino, tales como Ladino Comunidad, con centenares de miembros por todo el mundo, o páginas web. Además, a nivel institucional, diversas universidades y grupos de estudios de todo el mundo se encargan de enseñar el judeo español para que no se pierda, en lo que nos incluimos desde el Centro Cultural Sefarad y nuestro portal esefarad.com, con infinidad de artículos en ladino y promoción de las actividades y cursos en todo el mundo, a los que tenemos que sumar los encuentros de Al-Had, los encuentros que toda la semana nos llaman a escuchar el ladino, ya que estos encuentros son hablados completamente en ladino. Resulta urgente la labor de todos los hablantes de lenguas minorizadas para que se sigan manteniendo, a pesar de su situación de diglosia, es decir, de dominación por parte de lenguas mayoritarias. Esto puede llevar a la pérdida de mucha cultura, como sucede no solo con el ladino, sino con muchas lenguas como el asturiano de Asturias o el castúo de Extremadura. Parece ser que los sefaradíes de Londres comían huevo hilado, albóndigas y un embutido llamado choriza, según aparece en un recetario de 1846. Escrito en español, hay un manual editado en Londres en 1733 sobre el sacrificio de animales para el consumo humano de acuerdo a las leyes judías. Con la carne obtenida de esa matanza ritual, los carniceros y charcuteros sefaradíes elaboraban embutidos como la choriza, una prima hermana del conocido chorizo, pero hecha con grasa y magro de vaca en vez de con cerdo. Emparentada con el chorizo español y los chourizos o aljeiras portugueses, la choriza era el fiambre de referencia dentro de la comunidad sefaradí londinense. Lady Judith Montefiore, como pionera de la literatura culinaria judía y autora en 1846 del primer recetario kasher en inglés, The Jewish Manual, dijo en su libro de cocina que este embutido de irrefutable origen ibérico era, dice textualmente, de sabor delicado y picante. Lo incluyó como ingrediente necesario en nada menos que 10 recetas distintas. Sopas, estofados, cocidos, arroz o tortillas se beneficiaban de la presencia de lo que se decía era, y vuelvo a ser textual, más refinado y sabroso de los embutidos presente en todas las carnicerías hebreas. Una de esas tiendas especializadas era la Naftali Paz, Paz escrito con dos S's, en el número 34 del Duke's Place. Para que se hagan ustedes a la idea, esto era la mismísima City de Londres y al lado de donde ahora se yergue el famoso rascacielos con forma de pepino conocido como The Gherkin. Allí mismo estaba la sinagoga, que aglutinaba a la comunidad sefaradí del barrio de Aldgate, de la que la familia Paz había sido parte integrante desde el siglo XII. Decía que Paz, en este apellido, está escrito como P-A-S-S. Claro que primero habían tenido el apellido Shalom, luego lo castellanizaron, traduciéndolo a de paz escrito con PAZ, y finalmente acabaron dándole un aire anglófilo como Paz, P-A-S-S. Naftali Paz, el charcutero que vendía choriza, era el heredero de una saga carnicera que había comenzado con Elías Paz de León, en este caso Paz, P-A-Z, en el año 1690. No se sabe cómo se elaboraba concretamente la choriza, ni qué ingredientes tenía, pero sí que era un elemento tan básico de la dieta de los sefaradíes ingleses como la sopa de almondegos, el pescado empanado, el escobeche, las frituras de jamán para los tiempos de Purim, el carnero a la española y las bolas, que igual que los bolos portugueses o las antiguas bolas de pan castellanas, eran pasteles dulces. El libro de Lady Montefiore incluye una bola sencilla, una bola d'amor, una bola de española y otra llamada de Toledo, rellena de huevo hilado, mazapán, limón y agua de azahar. Todas estas recetas salieron de España, quizás de la mismísima Fermoselle Zamorana de donde procedían los Montefiore, y alimentaron a generaciones de hombres y mujeres que soñaron con volver algún día a Sefarad. Por lo menos hoy podemos sacar del olvido su choriza y sus sabores. Una noticia muy esperada por quienes están esperando la resolución de su trámite de nacionalidad española para sefaradíes, y es que este lunes 8 de marzo de 2021 pasado, o sea, esta misma semana pasada, ha entrado en vigor el Plan Intensivo de Nacionalidad 2021 o Plan de Choque 2021. Ya desde que en octubre del 2020 la Subdirectora General de Nacionalidad de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, doña María del Mar López Álvarez, había anunciado que se había propuesto y se trabajaba en un nuevo plan intensivo de nacionalidad para el año 2021, y estábamos esperando a que se confirmara la noticia de su puesta en marcha. Ahora sí podemos confirmar que finalmente se ha aprobado y ha entrado en vigor el pasado lunes 8 de marzo. Dicen las fuentes que desde hace ya varios días se le ha estado dando información a todos los funcionarios que comienzan a estudiar las solicitudes de nacionalidad española, sea por residencia, sea por sefaradíes. ¿Y qué significa el nuevo Plan Intensivo de Nacionalidad 2021 o Plan de Choque 2021? Significa que en las próximas semanas deberíamos ver un aumento considerable de resoluciones de nacionalidades concedidas o denegadas, pero deberíamos ver un aumento exponencial de resoluciones tal y como sucedió con el Plan Intensivo de Nacionalidad del 2019, que finalizó en noviembre pasado. El último plan de choque, ese del 2019, logró que se tramitaran alrededor de 215.000 expedientes y que se resolvieran alrededor de 130.000 solicitudes. Insisto, esto es no solo sefaradíes, sino también residencia. Esto prueba que un plan de choque que hace aumentar el número de funcionarios destaca la situación. Aquel plan de choque llegó a contar con más de 130 funcionarios. Cuando ese plan intensivo concluyó, volvió al atasco, ya que solo quedaban 35 funcionarios, de ellos 9 calificadores y 3 consejeros técnicos. Con el nuevo plan intensivo de 2021, debería desatascarse el colapso de las solicitudes. 100.000 expedientes al año no se pueden tramitar por 35 funcionarios. No es lo mismo 35 que los 160 funcionarios en un plan intensivo. Esto es lo que dijo en el pasado octubre la Subdirectora General de Nacionalidad de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Con este nuevo plan de choque, que se pretende sea bianual, se van a poder revisar y estudiar unas 242.000 solicitudes de nacionalidad, revisar requerimientos y subsanaciones de más de 93.000 expedientes, además de la revisión de informes preceptivos y la concesión de otros casi 88.000 expedientes. Esto incluye tanto los de residencia como los casos de nacionalidad española para sefaradíes. Debemos tener en cuenta, no obstante, que la mayoría de los expedientes que quedan por resolverse hasta el 2018, por ejemplo, es consecuencia de que se le ha hecho algún tipo de requerimiento o pendiente de algún informe y que existe a día de hoy una gran bolsa de expedientes pendientes por revisar o calificar de casos en los que se le hizo un requerimiento. Debemos tener en cuenta que las solicitudes de nacionalidad española deberían ser resueltas siempre antes del año, pero la falta de funcionarios o de un plan de choque como el que se acaba de entrar en funcionamiento hacen imposible que se cumpla lo que establece la normativa. Así que ahora solo resta esperar y confiar que en breve se estén resolviendo esa larga lista de trámites en espera de resolución. Para finalizar con las noticias que esta semana han ocupado gran parte de nuestros programas, digamos que Vilafranca desentierra su antigua judería. El trabajo arqueológico podría revelar nuevos restos del barrio judío, como la sinagoga, de cuya ubicación no hay todavía pistas. Vilafranca de Penedès, tal la denominación completa, está desenterrando en el jardín de una casa particular junto al Museo Vinceum su antigua judería. El derribo en septiembre del edificio del Calpa y Figués del Vinceum, que incluirá trabajos arqueológicos, podría poner al descubierto nuevos restos de la trama urbana del barrio judío. Por ahora, sin embargo, no han aflorado indicios sobre la ubicación de la sinagoga. Los actuales trabajos de prospección arqueológica, impulsados por el historiador Pep Bosch y el archivero Josep Massach, se efectúan tras una primera fase ejecutada durante el pasado mes de diciembre, financiada por el ayuntamiento local, cuando se localizaron restos de la judería de la Edad Media. El ayuntamiento estudiará que los restos puedan ser visitados en el futuro. Los restos encontrados en esta última fase, particularmente un silo, restos de cerámica y una alineación de edificaciones, permiten fechar la judería en el siglo XIII, época de los reyes Jaume I y Pedro el Grande. El cal se abandonó en el siglo XVII y las edificaciones fueron derribadas para extraer la piedra que se podría haber utilizado para la construcción de la Capela dels Dolors, iglesia que es el único exponente de la arquitectura religiosa del siglo XVIII que se mantiene actualmente en la ciudad, o para reforzar la muralla durante la Guerra de los Segadores. El espacio fue abandonado y enterrado. La comunidad judía local fue una de las más importantes de Cataluña, según se afirma desde el archivo comarcal del Alt Penedès. La población judía pudo ser de entre 150 y 200 personas. Se sabe que en 1327 se concedió permiso para rehacer y ensanchar la sinagoga. Los últimos judíos de Vilafranca se fueron o se convirtieron al cristianismo a finales del siglo XV en respuesta al edicto de expulsión. Que en tu amor soy yo.
Agenda sefaradí.
Semana muy especial esta que comienza porque tenemos muchas novedades. En particular, vuelve el ciclo Raíces de Sefarad, al igual que en su versión 2020, la de este año 2021, también será online, lo que nos permite llegar a más interesados de la cultura sefaradí de todo el mundo. Esto es cada jueves. Esta semana, o sea el jueves 18 de marzo, estaremos en vivo con Mordejai Guanich, directamente desde Melilla, esa hermosa ciudad española en África que tiene una activa realidad judío-sefaradí. Así que nos hablará de esa comunidad, la de Melilla, lo que dio en llamar un puente de regreso a Sefarad. Como cada encuentro de los jueves, será a las 7 de la tarde, hora argentina. Cada uno podrá sacar la cuenta de la hora de su país, aquí estamos, menos 3 GMT. Pero también pueden consultarla en nuestro portal sefarad.com, así como también las formas de acceso al encuentro virtual, que por supuesto siempre se puede seguir en vivo por el canal de YouTube de Sefarad y también por las páginas de Facebook, tanto de Sefarad como del Centro Cultural Sefarad. Además, por supuesto, el domingo tendremos una nueva actividad en vivo de los encuentros de Al-Had. Tendremos nada menos que a Rav Nisim el Nekabé de la Sephardic Brotherhood, de la hermandad sefaradí de los Estados Unidos, que recibirá a Jackie Ben Mayor, el experto en judeo español que desde Salónica nos hablará de lo que es el ladino en esa ciudad, en Salónica, con participación inclusive de sus alumnos de judeo español de la universidad. Ya sabemos la importancia de Salónica en lo que es el legado sefaradí y ahora podemos oírlo en vivo de primera mano junto con las otras instituciones de todo el mundo que organizamos desde el Centro Cultural Sefarad esta actividad. Las más importantes del mundo nos encontramos cada domingo y en este caso el domingo 14 a la 1 de la tarde hora argentina y como siempre les digo la hora de cada ciudad la pueden sacar ustedes consultando fácilmente o bien la pueden encontrar en nuestro portal sefarad.com junto a la forma de acceso, en este caso del Zoom, para el encuentro virtual que también siempre está en el canal de YouTube de Sefarad en vivo. Esta semana también tenemos un evento muy particular que es la celebración en vivo vía Zoom del Día Mundial del Ladino organizado por la Autoridad Nacional del Ladino de Jerusalén junto al Centro Cultural Sefarad de Argentina y otras instituciones. Esto será el miércoles 17 a las 6 de la tarde, hora de Israel, o sea, la 1 de la tarde de Argentina. Hemos preparado una hermosa propuesta que incluye música, teatro y hasta juegos en vivo. Los datos de Zoom para el acceso, donde si no, en sefarad.com. Y toda la información de las actividades, incluyendo la agenda, todo lo que realiza no solo el Centro Cultural Sefarad, sino lo que se hace a favor de la cultura sefaradí en todo el mundo, con sus fechas, los horarios en cada ciudad del mundo, la pueden encontrar en Sefarad o bien nos pueden escribir a info@ccsefarad.com y no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube de Sefarad, donde no solo podrán ver en vivo todo lo que sucede, sino también encontrarán todos los videos completos para vivir o revivir cada una de las actividades ya realizadas. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@sefarad.com, en nuestro sitio de internet www.sefarad.com y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Sefarad.
Música.
Así nos vamos con buena música. Yo les contaba la semana pasada que hemos realizado 4 videos musicales con canciones de repertorio sefaradí, uniendo las voces de los más destacados intérpretes de esta música. La semana pasada pasamos el primero, Y hoy vamos a terminar nuestro Sefarad Magazine Sefaradí con el audio del segundo de estos videos, anticipándoles que en el Día Mundial del Ladino de esta semana estaremos realizando el estreno del quinto de la serie. Entonces nos vamos a ir escuchando el segundo Unidos por el Ladino, los Bilbilicos, qué hermosa canción. La música instrumental la ejecutaron Karina Uday y Valeria Ambra y aportaron su voz de Turquía Karen Sharjon y Seth Banay, además los chicos que forman el grupo Las Estrellicas de Estambul, de Francia Claire Alul, de España Raquel Barnatán y Jaco el Musicante, de Argentina Zulema Benveniste, Esteban Manzano, Berta Guindín y Liliana Benveniste, de Estados Unidos David Cerero, que también es de Marruecos, y Susana Bear, de China y de Jerusalén también, de Israel también, y Ahoy Okaniwa, y de Israel Gila Hasid. Así que con esto yo me despido, mi nombre es Marcelo Benveniste, los espero como desde hace más de 10 años, una vez más, en nuestro próximo Sefarad Magazine Sefaradí de la semana que viene, en nuestros días y horarios habituales, en las dos emisoras, a lo largo de la programación de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por Radio Jai. Y como siempre los esperamos en nuestro portal sefarad.com y en todas las redes sociales, donde van a poder ver toda la agenda con la gran cantidad de actividades que se realizan en Ladino, por la cultura sefaradí, por la tradición, por la historia, por la cocina, por todo lo mucho que tenemos para ofrecer. Nos vamos entonces escuchando la producción Unidos por el Ladino número 2, Los Bilbilicos. ¡Semanada buena!
En el mes de mayo
mi alma se escurece
sufriendo del amor,
y mi alma se escurece sufriendo del amor.
Los bilbilicos
a mi dolor,
y la pasión me mata, un chico a mi dolor.
Sufren del amor.
¡Sí! ¡Sí!